Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. ¿Qué ha pasado con el Rey Midas y con Andrés Lilini? Uno ha perdido el toque mágico. Me costó durante muchos años creer lo que tantas personas me decían, incluyendo mis compañeros, que Víctor Manuel Bucetich no sea un técnico o no es un técnico que sepa trabajar bien en la semana, sino que es de ajustar en los partidos y ha contado con ese toque. Pero se volvió loco el Rey Midas en el partido anterior con todos los cambios. No fue un toque dorado, fue un toque de cobre o de fierro, por así decirlo. A uno se le ha ido el toque y a otro se le ha ido la suerte. He sostenido, con racionales y argumentos, como pocos en esta industria lo hacen, que Andrés Lilini el torneo pasado y los resultados de sus Pumas eran producto de la suerte. Ahora, en el partido contra Mazatlán, el penúltimo de ellos, se le vio ciertos aspectos tácticos interesantes, pero contra un equipo de viejos, contra un geriátrico. Y ahora, contra los Gallos Blancos del Querétaro, tengo una serie de preguntas que haré a mis compañeros, precisamente sobre patrones tácticos, para que ellos me digan si realmente Lilini trabaja o no, y a qué juegan estos Pumas, entre otras cosas. ¿Por qué este equipo, que también trabaja para algunos de mis compañeros, tiene nada más una victoria en los últimos 5 partidos? Solamente una victoria en los últimos 5 partidos. ¿Por qué no ha podido enmendar ciertos errores, ciertas cosas, ciertas deficiencias y ciertos malos hábitos que Pumas arrastra desde el torneo pasado? ¿Se perdió el toque dorado del Rey Midas? Y se le ha ido la suerte a Andrés Lilini. ¿Y sabe cuál es el calendario de Pumas? El calendario de Pumas es un verdadero infierno que viene de ahora en adelante. Así arrancamos Fútbol Picante. Las palabras de Andrés Lilini. ¿Se le ha ido la suerte a Andrés Lilini o qué ha pasado? Después de derrotar a Cruz Azul 4-0 en aquella Cruz Azuleada, de la cual algunos sospechan cosas, otros no, consideran que simplemente fue otra Cruz Azuleada, los Pumas tienen 2 victorias en 8 partidos. Una de ellas en sus últimos 5 compromisos. ¿Qué ha pasado con estos Pumas? Saludos a todos, Jorge Pietrasanta, Ricardo Puch, Mauricio Imay. Compañeros, buenas tardes a todos. ¿Qué pasó, don Jorge Pietrasanta, con sus Pumas? ¿Qué pasó ayer contra Querétaro? ¿Qué le pasa a estos Pumas que solamente tienen una victoria en sus últimos 5 partidos? Buenas tardes, don Jorge.
Buenas tardes, Álvaro. Por lo menos resalto que siempre encuentras la manera de criticar a los Pumas, aunque ganen, aunque goleen, y si empatan, peor, y si pierden, todavía peor. Pero ayer los Pumas de Universidad venían después de un partido redondo, después de un juego en donde perdieron a Dineno en el arranque del mismo, que metieron al joven Montejano y que les funcionó. Este partido lo arrancan con 5 jugadores de cantera. Bueno, Rodríguez, que empezó allá en la segunda de España, pero que es de cantera de los Pumas y ahora está acá, ¿no? 5 de cantera, sin Dineno, con la ausencia ya en el ataque de González, con un Fabio Álvarez apenas recuperándose. O sea, es complicado para los Pumas mantener un ritmo siempre arriba, Álvaro. Ayer no fue un buen partido.
Pero esto le ganaron a Mazatlán.
Un buen partido. Y lo de Mozo también, que se equivoca, y creo que también en parte se equivoca Lilini al no justificar, pero de alguna manera decir que lo entiende. Pero la realidad es que hay mucha ausencia en Pumas, y aún así, pues no exageremos, lugar 7 de la tabla, esto está empezando, tranquilos, tranquilos, Alvarito. Saludos para todos, por cierto.
Tranquilos,
saludos
el para calendario que para se le viene Mauricio. A Pumas es tremendo. Ricardo Puch, buenas tardes. ¿Por qué estás sufriendo Pumas en los últimos 8 compromisos o en los últimos 5, como usted lo quiera ver en ese sentido? En este torneo no le puede ganar contra Tijuana, pudo, como también lo pudo perder, contra los viejos de Mazatlán gana, Pero ayer, ¿qué pasó con Pumas ayer en Querétaro, Ricardo?
Me parece, buenas tardes a todos, abrazo a Mauricio, a Pietra, igualmente a ti, Álvaro. Me parece bastante ventajoso el comentario porque tú eres de los que más critica esto de venir con el periódico bajo el brazo y en esa racha de partidos, es cierto, no
pues
gana.
Hoy es lunes.
No gana, ahí voy.
Ayer dije otra cosa.
No gana la ida de la final contra León, es cierto, pero juega un gran partido. Si nos vamos a fijar solamente en resultados, pues entonces.
¿Esto vengamos, es de ganar o de estética?
Vengamos y digamos, ah, ganó, perdió, tal, se acabó, vamos a estar aquí 10 minutos y nos vamos todos a nuestras casas, va a ser todo mucho más fácil y más rápido. Juega un gran partido.
Por eso te pregunto, ¿por qué no ganó contra León?
Para mí juega para ganar el partido.
¿Por qué no ganó contra Tijuana? ¿Por qué no ganó contra Querétaro? ¿Por qué se lo tiene Ricardo? Dame explicaciones.
También lo merece ganar más allá de que Tijuana genera.
Tú me descalificas de ventajista. Está bien, no pasa absolutamente nada. Pero dame entonces argumentos. ¿Los traes?
Me estás preguntando, hablo y sigues hablando tú y interrumpes. El partido más flojito que ha jugado el equipo de Lilini.
¡Me estás temblando!
El partido más flojito que ha jugado el equipo de Lilini sí es el de ayer, correctamente, contra Querétaro. Creo que ahí sí se queda muy cortito, pero hay que también entender, yo por lo menos soy un convencido de eso, lo dije todo el torneo pasado, Mauricio no estaba muy de acuerdo conmigo, yo seguía viendo y sigo pensando que Pumas tiene un once muy competitivo, un once para jugarle a cualquiera, como ya lo ha demostrado y lo demostró todo el torneo pasado, pero si el equipo empieza a resentir ausencias, evidentemente le va a pasar con González todo el torneo, súmalo de dinero, y además pierde a Alan Mozo, que también es un futbolista que le ayuda muchísimo, no solo a la hora de defender, sino en la proyección también en el ataque, es un jugador que puede ir, que tiene su vida, que le ayuda a Pumas a la salida de cuando quiere atacar, y además no es lo mismo jugar con Mozo que tener que ahí improvisar como termina haciendo Lilini. Entonces, esas cosas afectan a la Universidad.
Rivas.
Que además yo también preguntaría, ¿sí?, a estas alturas, no en el torneo mexicano, en cualquier campeonato, pues que me presenten al primer equipo que fin de semana, gane, nos convenza a todos, digamos, mira, aquí bien está, este está. No pasa con ninguno, me parece bastante.
León,
¿no?
León el torneo
ni
pasado.
Siquiera. Ve la liguilla que hizo León. Ve la liguilla que
León,
hizo León.
León el torneo pasado, ¿te parece?
No es cierto, ve la liguilla que hizo León. No es cierto.
Pero fue campeón. Fue el equipo más constante, Ricardo. Hiciste una pregunta, te la respondí. Si no estás de acuerdo, ¿qué te voy a decir? Ahora me van a decir que por Mozo perdieron. Mozo, desde los últimos 5 torneos, es uno de los laterales que más duelos individuales pierde. Perdón, el partido contra Tijuana.
Es el lateral titular.
Las pérdidas de balón en donde Talavera tiene que rescatar el trasero de los Pumas son pérdidas exclusivamente de Mozo.
Me van a decir que
por Mozo, Mauricio Imay, se perdió este partido contra Querétaro.
¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. No, yo no creo que por Mozo haya perdido el partido. Sí, creo que ayer fue uno de los capítulos o el capítulo más flojo y más triste de estos Pumas bajo la gestión de Andrés Lilini. Creo que tiene argumentos, ¿no?, para solventar lo que sucedió el día de ayer, el no haber tenido a uno de sus laterales titulares, el no haber contado con Dineno, el no tener al 100 físicamente a Fabio Álvarez, el darle algunos minutos a Sebastián Saucedo, que venía regresando de una lesión y que se le vuelve a lesionar. A esto tenemos que sumarle, por supuesto, el futbolista que ya se le fue. Entonces, me parece que hay argumentos suficientes para pensar o para poder justificar esta derrota del conjunto.
Para poder justificar.
Sigo creyendo.
¿Los equipos grandes se justifican?
Yo creo que todos encuentran en algún momento argumentos para justificarte, seas grande o seas chico. Y todos, seas grande o seas chico alrededor del mundo,
pero
seas grande,
grande
o seas chico alrededor del mundo, todos tienen algún partido malo, ¿no? Durante la temporada.
Así es.
Ahora, tu comentario de inicio, a ver, estás sumando partidos del torneo pasado y del año pasado. Eso ya quedó en el pasado.
No, o sea, es una inercia.
No, eso
quedó bueno en el pasado. Qué bueno que se lo dices.
Como también,
es una inercia.
Como también quedó en el pasado la etapa de Carlos González como delantero de Pumas. Hoy no podemos seguir pensando que esa ausencia le afecta a Pumas.
Okay.
Se fue. Ya Carlos González ya no está en Pumas.
O sea,
y este
no,
equipo debió
Pumas
de haber trabajado. Es porque este equipo debió de haber trabajado para suplir a Carlos González.
¿Tú crees que en
3
partidos se suple a tu mejor futbolista o cómo es? Hay equipos que siguen años después echando de menos. Mira el Madrid cómo sigue echando de menos a Cristiano.
A ver.
Qué bueno que lo acepta.
No.
Ya sabía que ibas para allá, Mauricio.
O sea, no. No me digas que en 3 partidos. No, en 3 partidos no. En cuanto termine un torneo, tú ya debes de tener al que va a suplir ese futbolista.
Es cierto.
En cuanto termine el torneo.
Magia, si
porque
no los
aparte
encuentras abajo de las piedras a los jugadores. ¿Cómo?
No es enchilame.
No te estoy hablando. yo no, a ver, espérenme, yo no estoy hablando.
A los equipos les cuesta trabajo y sobre todo encontrar atacantes que te puedan definir partidos, es bien complicado. Pregúntales a otros equipos, no nada más Pumas, es bien difícil.
Jorge, yo no te estoy pidiendo que Pumas traiga a Karim Benzema, Yo no te estoy pidiendo que Pumas traiga otro igual que Carlos González, pero que traiga alguien. O sea, a ver, la semana pasada...
Es lo mismo, alguien. La
semana pasada pensábamos o escuchábamos que un uruguayo. Hoy escuchamos que un paraguayo. En algún momento escuchamos que un chileno. Aquí la pregunta es ¿por qué vamos para la jornada 4 y Pumas todavía no tiene con quién suplir a Carlos González?
¿Y quién es el culpable? Si quieres decir Jesús Ramírez, dilo.
Y la cantera no, para traer un uruguayo, un paraguayo, no importa quién sea, un chileno, pero tráiganlo. Ahí está el muchacho, el muchacho, y muestra que en aquel partido contra Mazatlán que tiene condiciones. Entonces, ¿por qué no él? ¿Por qué insistir siempre en traer sea, pero tráiganlo?
Jorge Pietrasanta.
Entonces hoy vamos a tener que responsabilizar a un jovencito que apenas tiene.
El muchacho Montejano ayer estuvo más veces en el suelo que tocando el balón. Ayer el muchacho Montejano, por eso Pumas, en casi seis años, en más de un lustro, perdón por venir argumentado, en casi seis años no había sacado un centro delantero desde Eduardo Herrera.
¿Cuál fue el último?
Si esas son la calidad de muchachos que queremos en el terreno de juego, Pietra, no sirven, ¿eh? Sirven.
Perdón, se lesiona,
que fue la portada el otro día y se ve que te la leíste. Está bien que leas la prensa escrita, Álvaro, pero no es dato tuyo. Dale crédito a quien publicó la nota.
No, o sea, yo estudio, no tengo ningún problema. Yo leo, a ver. Es mi obligación leer los periódicos, Ricardo, pero si no me vengas con lógica de perogrullo y no interrumpas a Pietra. O sea, Pietra, tampoco la producción de nacionales es buena en Pumas, ¿eh?
Bueno, desde Herrera y anteriormente habían pasado otros años, pero ¿qué te hace pensar que este muchacho Montejano te puede solucionar en lo que Dineno regresa y no traer a un X? No importa el nombre, tráigalo.
No puedes quedarte
porque entonces... ¿Cuál es el equipo que más apoya y desde que llegó Lilini en la situación de cantera? Los Pumas de Universidad. Por eso arranqué yo diciendo cinco de cantera. Ok, critican al equipo, pero ahí están cinco de inicio el partido de ayer.
Te equivocas en tu comentario, Jorge, porque si alguien pidió a un delantero de cara a este torneo y lo dijo públicamente, fue Andrés Lilini.
Bueno... No llega, ahí está Montejano. Okay. Porque tampoco se trata de traer por traer, como tú dices, porque si fueras directivo de Pumas ya hubieras traído a Juan de las Pitas.
No traes a Juan de las Pitas, por eso tienes... Es que, Jorge, eso es lo que no termino por entender cuando quieren defender a algunos directivos. ¿En dónde está el proyecto? Cuando
no
tú sabías
a
mitad del torneo pasado...
Su amigo Jesús Ramírez,
a mitad del torneo pasado...
¿Qué?
A ver, déjenme nada más terminar. A mitad del torneo pasado, sabían en Pumas que Carlos González, terminando el mismo, se les iba a ir. O sea, tuvieron 3 meses.
Pero no veo que te atrevas a señalar a alguien,
no
Mauricio.
No traen a alguien. No, es que esto no es de señalar. Por supuesto que parte de la responsabilidad la lleva, y parte alta, ¿no?, de la responsabilidad la lleva el presidente deportivo. Porque para eso está, para una planificación.
Jesús Ramírez.
Para que
al técnico
no le
falte
absolutamente nada en cuanto arranque la campaña. No, es que no sé si es fácil o es difícil, pero ese es su trabajo, Jorge.
Pero te consta.
O sea, también muchos dirán que es muy fácil sentarse en una mesa y estar en un programa, ponerse un micrófono y descalificar a cualquiera. También muchos
dirán. No estoy descalificando a nadie.
Ricardo, ¿qué ibas a decir?
No. Nada más preguntar y no, simplemente alguien sabe cómo están las finanzas de Pumas. Te consta que no están trabajando, que no lo han buscado, que no ha habido acercamientos con X o Y equipo para preguntar por posibles sustitutos para González. Yo sinceramente no lo sé, yo no sé cómo están las finanzas de Universidad.
No te voy a hablar de las finanzas. Te voy a hablar de lo que está haciendo Pumas. Están buscando un delantero hace 2 meses.
¿En dónde han buscado? ¿A qué equipo se han acercado? ¿Con qué presupuesto cuentan? ¿Qué futbolista están siguiendo? ¿Sabe si lo están haciendo, si no lo están haciendo, si ya se acercaron, si ya hablaron, si tienen una negociación avanzada?
¿Sí?
Yo no lo sé, simplemente estamos acá dando por hecho que Pumas no ha trabajado en eso. Yo estoy con Pietra. A mí me gusta que le des minutos a un canterano en el Inter, en lo que buscas, porque por muchísimas razones, y más en el momento en el que está viviendo Pumas, en el que está viviendo el fútbol mexicano y en el que está viviendo el deporte en todo el mundo, pues a sacar adelante una negociación es más difícil que antes, ¿eh? Entonces, claro, tampoco claro. Se le puede pedir a Pumas, ah, como ya se te iba a ir González, pues tendrías que...
¿Por qué no se le puede pedir si ellos se adscriben como grandes?
No tiene nada que ver,
es el problema.
O no grande.
Si Pumas no se adscribiera como grande, no le exigimos, pero ellos han creado ese mito, esa leyenda, y un grupo de la Jusco creó esa leyenda que además... Está
ver,
registrado.
Está preguntando Push algo.
Está
preguntando
Push algo.
Un futbolista trajo América en
América.
Este torneo.
Pumas
no tuvo que ir Cruz Azul a repatriar
grande.
Futbolistas
es
que ya estaban prácticamente dados de baja.
Aspiracional.
Es un tema de todos los equipos. No es de Pumas y no es de ser grande o no es de ser o no ser grande. Es de entender la situación.
Ah, entonces justifiquémoslo. Dime una cosa, porque dice Pietra
nadie
y dice Ricardo que les gustan los canteranos. A ver, Gutiérrez, voy a tomar un ejemplo. Gutiérrez es canterano, ¿verdad? Voy a tomar un ejemplo.
Sí, señor.
13 duelos individuales
había
ayer. 13 duelos individuales perdidos. 13 duelos individuales perdidos. ¿Les gusta otro?
Okay.
Jerónimo Rodríguez.
Espérame.
Jerónimo Rodríguez
espérame.
Perdió el 75%
por favor,
sus duelos como
Álvaro,
lateral.
Detente en Guti. Detente en Guti y dime qué hizo contra Mazatlán también. No nada más me
contra un equipo de viejos,
de
¿no?
Ayer.
Importa.
Ah. Por favor.
O sea, Millar, 39 años. Chispa, 34. El portero, casi 40.
Habla la liga.
Vidrio, piloto, 32.
Habla la liga para que
o sea,
inscriban a Mazatlán
no, viejo.
40 pero y quítate de broncas.
No. Pero nos estamos desviando, porque a mí me ponen entonces el tema actual como una problemática para no contratar futbolistas. ¿Y por qué si otros equipos han logrado contratar a alguien?
¿Como quién?
Porque
bueno,
sí
delanteros,
tienen trabajo.
Delanteros.
Como Toluca.
Delanteros gol.
Como Toluca.
Dime a quién. ¿Quién? Toluca.
No, es que aquí no importa
hoy,
la posición.
Espérame, Toluca hoy anuncia la llegada de Irizar.
Pablo Irizar.
¿Te hubiera gustado, por ejemplo, Irizar para llegar a los Pumas? Mejor
para
Montejano,
mí.
Perdón.
¿Qué, no. Pietra?
No, a ver, espérame, no. No, no, separemos, porque no tiene nada que ver la posición de uno con otro. Pablo Irizar no es un 9 nominal, ¿no? Entonces, separemos por completo. Yo estoy seguro que si hoy tú
Irizar
te sientas
no
a comer
delantero, ya no,
dices,
ya no entendí nada entonces, ¿eh?
¿Cómo? Bien. ¿Qué es lo que no entiendes para explicártelo?
No, que Irizar es delantero, perdóname, pero Irizar es delantero. O no sé si viste con Querétaro o lo viste en las selecciones inferiores. Creo que
no,
sí.
No. Con
no podía gestionar
Pumas
sí, sí, sí,
sí, sí, del Panamericano.
Que está en la banca, por ejemplo.
A ver, Paolo Irizar no es un 9 natural. Paolo Irizar es un futbolista que va más recargado por un costado y que necesita llegar de frente al arco. Es un jugador de características ofensivas,
Mauricio,
pero no es un jugador de área.
Mauricio,
y lo que necesita Pumas es un jugador de área. Bueno, pregúntale a los técnicos que lo han tenido. Pregúntale
no
a
necesito preguntar si lo he visto mucho.
Bueno,
lo he visto mucho.
Si lo viste,
encuesta.
¿En qué posición jugaba?
Seguimos discutiendo esto en un momento más. La encuesta sumará
nada más en Querétaro,
esta noche
¿en qué posición
sus primeros
jugaba?
Puntos del torneo. ¿Sí
es delantero
o no? Vote y participe a través de nuestras redes sociales. ¿Sí o no? Venimos tras la pausa. El Monday Night de la Liga MX. Cruz Azul contra Pachuca. Ya volvemos con eso. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Pumas contra Atlas este domingo 31 de enero a las 11:45, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN. Los esperamos. Pumas contra Atlas. Por ESPN. ¿Qué presentará Cruz Azul esta noche contra Pachuca? León Lecanda se une a esta edición de Fútbol Picante. León, adelante, te escucho.
¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Buenas tardes, saludos. De hecho, Cruz Azul enfrenta a Pachuca con tres bajas muy sensibles, Álvaro. Jonathan Rodríguez, toda la situación que conversamos la semana pasada con el tema de la indisciplina, que le costará al delantero uruguayo por lo menos este partido como una suspensión deportiva y también la correspondiente multa económica. Y Cruz Azul tiene dos bajas más por lesión. Ojo el tema de Pablo Aguilar, me dicen que la tendinitis en la rodilla izquierda se ha, digamos, agudizado en los últimos días, es un dolor intenso que no le permite entrenar o trabajar al 100% al defensa paraguayo. Hay que recordar que hace aproximadamente 11 meses fue operado por una grave lesión en esa rodilla y ahora pues no está disponible para el técnico Juan Reynoso, al tiempo que Luis Romo no lo quisieron arriesgar, él sufrió un pequeño desgarre en el muslo izquierdo también y en ese sentido ninguno ha viajado a Pachuca.
Ok, entonces ¿cuál sería la formación y la alineación hoy, León?
Mira, sabemos que va a jugar con Jesús Corona en la portería, la línea de cuatro en el fondo, con Juan Escobar por derecha, los centrales Josué Reyes y Julio César El Cata Domínguez, Adrián Aldrete regresando al once inicial en Cruz Azul después del COVID-19 en la primera semana y de ser reserva en la segunda. Luego, en el tema de la media cancha, tiene que ajustar ante la ausencia de Romo. Ahí van a estar Rafael Vaca con Nacho Rivero y Yoshimar Yotún. Y en el eje de ataque, Santiago Jiménez, escoltado por Roberto Alvarado y Orbelín Pineda.
Orbelín Pineda, Alvarado y Jiménez. ¿Está buscando algo más Cruz Azul? ¿Puede dar de alta todavía a otro jugador, León?
Mira, las negociaciones siguen con Botafogo, Álvaro. Hasta este momento hay contraoferta por parte del equipo brasileño. Ellos han insistido en que sea una compra. Cruz Azul ha ofrecido un préstamo. También están manejando la posibilidad de una compra obligatoria. Pero Canú, Víctor Hugo Suárez dos Santos, defensa de 23 años, es la opción más sólida.
A continuación por ESPN, Wycombe Wanderers contra Tottenham. Partido del FA Cup. Nosotros continuaremos en otro de nuestros canales. Gracias a Luis Lecanda. Nosotros seguimos por ESPN. Bueno, gracias a nuestro compañero León Lecanda. Ok, perfecto. Entonces, no va a ir el Cabeza Rodríguez por un tema de disciplina. Aguilar, que desde antes de que se lesionara, Aguilar venía a la baja y después de que se recuperó, pues tampoco fue gran diferencia. Romo sí es una baja sensible. Con lo que presenta hoy Jorge Pietrasanta Cruz Azul, ¿gana a Pachuca o no gana?
No gana. No gana. Va Cruz Azul a Pachuca, literal, sin pies ni cabeza, ¿no? Si no tienes a Aguilar, no tienes a Romo y no tienes a Cabecita, que es parte importante todo esto de la columna vertebral del equipo, entonces no puedes aspirar a mucho. Y el tema de la mente y el emocional no se lo han podido sacudir. No ha podido el equipo de Cruz Azul y no le veo por dónde pueda sacar el resultado en Pachuca. Además, solamente con dos delanteros y se puede decir que uno, que es el Chaquito, ¿no?
Uy, pero Ricardo Puch, el Chaquito no es garantía. O sea, Cabeza Rodríguez 32 goles con Cruz Azul y el Chaquito 4.
Sí, a ver, yo creo que, y en algún momento se dijo el torneo pasado, yo era un convencido de eso, Cruz Azul tiene una dependencia notoria en Jonathan Rodríguez, tampoco lo podemos matar por eso, creo que hay futbolistas que marcan una diferencia casi en cualquier equipo sobre el resto del plantel, pasa en Tigres con Gignac, y así podemos ir equipo por equipo y lo vamos encontrando. A Cruz Azul le pasa una especie de dependencia por lo que pueda aportar el uruguayo, y yo ahí coincido con Pietra, ¿no? O sea, más allá de las condiciones que todos creemos puede llegar a tener Jiménez, para mí todavía en desarrollo, lejos de estar consolidado como una gran apuesta para Cruz Azul. Alvarado y Orbelín lo sigo viendo como futbolistas muy inconsistentes, pueden tener una noche muy buena y luego pueden pasar absolutamente desapercibidos. Y después de Rodríguez, pues sigo pensando que el mejor futbolista de este equipo es Romo, y si tampoco va a estar Romo, pues la cosa anda todavía más complicado. No veo a Cruz Azul ganando esta noche en Pachuca.
Mauricio Imay no lo gana, pero además de eso, ¿lo pierde?
Híjole, sí, yo creo que sí. A ver, si tomamos los antecedentes de lo que ha sido Pachuca, ¿no?, en las dos primeras jornadas, y de lo que fue Cruz Azul, veo más sólido al conjunto de Pachuca. Este equipo que está bien trabajado por Pablo Pezzolano, porque en un inicio, cuando llegaba este técnico joven, sin tanto currículum, muchos lo cuestionamos, y muchos cuestionamos a la directiva de Cruz Azul por contratar a un técnico como Pablo Pezzolano. La realidad es que, a mi entender, ha trabajado bien con el equipo. Le hacía falta un centro delantero. Hoy lo tienen en la figura de Mauro Quiroga, un gran referente de área. Y Cruz Azul inicia mal la temporada en el aspecto anímico, pero también en el aspecto futbolístico. Ahora mal y de malas por la cantidad de ausencias por lesión que ya nos contaba nuestro compañero León Lecanda. Así que veo muy disminuido al conjunto de la máquina como para poderle competir hoy al conjunto de Pachuca.
El último partido, todavía en una época gloriosa de Siboldi, por así decirlo, el último partido o enfrentamiento entre estos dos, Pachuca evidenció ciertas cosas que ningún otro equipo había podido evidenciar. Cruz Azul lo ganó 1-0 en aquella ocasión, fue el 9 de septiembre, pero ahí se evidenció que a Cruz Azul, muy parecido a lo que le sucede a Pumas, no así con América u otros equipos, que defender contragolpes o defender juego directo o balonazos le cuesta una inmensidad, una inmensidad. Yo le pregunto a don Jorge Pietrasanta, ¿cómo tendría que jugar Cruz Azul cuando el Piojo Alvarado es un fantasma en la historia de Cruz Azul? Orbelín Pineda, si tiene 5 partidos buenos en su llegada a la máquina, serían muchos. Y el Chaquito está muy verde todavía con solo 4 goles. ¿Cómo tendría que jugar hoy Cruz Azul a Pachuca para ganar o no perder?
Es que es bien complicado pensarlo porque el nivel futbolístico, como bien dice Mauricio Imaya, está muy bajo. No estoy tan de acuerdo en lo de Orbelín que dicen ustedes. Para mí el torneo pasado, el torneo regular fue muy bueno de Orbelín Pineda, pero ha arrancado bien junto con todo el equipo, ¿no? Esa es la bronca. Y luego, si no tienes a tu goleador, bien que lo hayan sentado, o sea, está bien castigado. Y yo creo que debió ser un castigo más fuerte para el Cabecita Rodríguez, que además su cabeza la sigue teniendo en otro lado. Pero, y a mí me gusta el Chaquito, pero me gusta Chaquito verlo con Cabecita Rodríguez. Ahora, un partido así, con tanta ausencia, honestamente, y sobre todo lo de Romo Álvaro, no veo por dónde, ¿eh? No encuentro la manera ni futbolística ni anímica en que Cruz Azul pueda, ojalá nos sorprenda para los aficionados celestes, pero en que Cruz Azul pueda sacar algo el día de hoy.
Ricardo, ¿cómo le tiene que jugar Cruz Azul? Por ejemplo, fue muy agresivo contra Santos, tuvo 3 oportunidades en los primeros 20 minutos, del 40 al 60 no tuvo nada. Santos igual, al contragolpe, balones largos, lo evidenció, le ganó en un despeje. Contra Puebla tuvo la iniciativa, es más, Puebla le cedió el balón y no se asoció, no hubo juego combinativo. Pasaron 23 minutos para que hubiera una aproximación o una buena jugada. ¿Cómo le tiene que jugar ahora a Pachuca?
A ver, yo creo que Cruz Azul tiene que entender el momento que está atravesando, tanto anímico como futbolístico. Tiene que ser muy consciente de que arrancar el torneo con una derrota más, la tercera consecutiva, sumado a lo que ya le pasó para despedir el torneo pasado con la remontada ante Pumas, ya va a empezar a ser muy difícil de revertir y va todavía a sumar mayor presión. Hoy el equipo tiene que entender que lo que no puede perder es el orden, que tiene que ser un equipo bien parado, bien ordenado, priorizar que le generen lo menos posible, cerrar muchos los espacios, creería yo, y a partir de ahí ver si en una transición, si entendiendo que Pachuca en algún momento va a tener que ir a buscar más el partido, tampoco ha ganado en el arranque de campeonato, Pachuca viene de par de empates, va a tener que salir a buscar en casa el partido, creería yo, está más obligado a eso en esa circunstancia, y a partir de ahí creería que Cruz Azul, basado en ese orden, en no desesperarse, en entender que el punto, pues a lo mejor tampoco está tan mal, tomando en cuenta ausencias, arranque, aspecto motivacional, y a partir de ahí ver si, insisto, en eso puede encontrar algo, ¿no? En una pelota larga al Chaquito, si a través de la velocidad puedes encontrar al Piojo, insisto en eso, en una transición rápida o algo así, pero la prioridad, creería, de Cruz Azul tiene que estar en eso, en no desordenarse atrás y en cederle muy poquito a Tuzo.
A ver, los goles del Chaquito en 20 partidos, o sea, no son pocos, 20 partidos, 4 goles. Uno contra Mazatlán, uno contra Tijuana, otro contra el Atlético San Luis y otro contra León. Son los 4 goles que tiene el Chaquito en 20 partidos. Señor Mauricio Imay, no es más, yo entiendo lo de la disciplina. A ver, no es que lo vaya a debatir, lo que usted me diga en este momento no lo voy a decir, pero quiero conocer su opinión. ¿No es más importante para Cruz Azul ganar, sacudirse una racha de partidos sin ganar desde que fue la derrota contra Pumas, la eliminación en CONCACAF, el partido contra Santos, el partido contra Puebla? ¿No es más importante ganar y dejar a un lado lo de la disciplina del Cabeza Rodríguez ya después de que sí se le regañó?
La disciplina nunca la puedes dejar de lado, Álvaro. Siempre tienes que priorizar ese aspecto en cualquier ámbito de la vida.
Pero ahora, porque se supo.
Yo creo, ahora, sí, a ver, porque se supo y evidentemente, ¿no? Porque trascendió y así me imagino.
Si no se sabe el fútbol, calla.
El cuerpo técnico y la directiva. Claro, sí, muchas veces sí. Ahora, yo creo que aquí el tema, y en esto vengo discutiendo con Jorge Pietrasanta desde el viernes, el castigo no puede ser que no juegue un partido el futbolista. No. Ese no puede ser el castigo. Al contrario, me parece que hasta lo terminas premiando, ¿no? Porque pues el jugador no tuvo que concentrar el día de ayer, el jugador no tuvo que viajar, el jugador seguramente estará en su casa, con su familia, irá a la noria a trabajar, si no es que jugó con la sub-20, y al ratito podrá hacer un asado con toda tranquilidad y con toda calma, y ver desde su cama lo que suceda con el resto de sus compañeros por la noche en la televisión. Para mí la sanción a un futbolista sería en el aspecto económico y decirle, y aquí te quiero trabajando a primera hora y quiero que seas el ejemplo para el resto.
Y si le descuentas de su sueldo los partidos que no juega, como hacen en la NBA.
Sí,
si
pero yo estoy de acuerdo otra vez. Pero a ver, Jorge, vamos otra vez a comparar ligas que tienen que ver. No tienen
¿Por qué nada tienen que ver?
Estoy de acuerdo.
Una liga que se jacta de ser seria tiene que aplicar los reglamentos.
Yo estoy de acuerdo con Mauricio. El más afectado de todo esto acaba siendo el propio equipo. Acá venimos coincidiendo que hay una dependencia de Rodríguez, que el equipo cambia mucho si está o no el cabecita en la cancha. Y hoy se termina castigando el propio Cruz Azul en un momento en el que no ¿qué va a salir a decir hoy en la noche el Cruz Azul si pierde el partido?
Ayer se castigó Pumas,
los valores morales están
a todos, para que la riegan. Además, los jugadores parece que traen paparazzi de cabecera.
¡Qué bien! El Barcelona ganó 2-0 sin Mesicito. ¡Qué bien, Mois! ¿Jugará mejor el Barcelona ya sin Mesicito viejito? Aquí está con nosotros Moisés Llorens. Moy, ¿cómo te va, querido? Te mando un abrazo. Vamos a jugar verdadero y falso. Sé que a lo mejor fue un fin de semana pesado para ti. Barcelona gana, que está bien, sin Messi. Pero el Madrid también con lo propio. Pero dime una cosa en este juego de falso o verdadero. Barcelona y Real Madrid, falso o verdadero, ¿no van a alcanzar al Atlético?
Verdadero. Salvo sorpresón, que lógicamente haría que el Cholo Simeone tuviese que irse del Atlético de Madrid, teniendo 7 y 10 puntos de ventaja sobre el Madrid y el Barça, con un partido menos, es decir, que pueden ser 10 y 13, si se le escapa al campeonato Atlético de Madrid, hay que correr a gorrazos a Diego Pablo Simeone.
¿Cómo? ¿Mesicito no es posible, no es capaz de llevar al Barcelona a alcanzar al Atlético, Moisés Llorens?
No, es muy complicado. El Barça, sin Messi en el equipo, tuvo un inicio en este año de proyecto de reinvento del Barça. Bueno, tuvo muchos errores en el inicio del campeonato. Ahora lleva al Barça 5 victorias consecutivas fuera de casa. Parece que el Barça solo juegue fuera, que no pueda jugar en el Camp Nou, porque siempre está lejos de casa, pero yo creo que va a ser muy, muy complicado. Hay que ser realistas, y no del Madrid, realistas, pero no del Madrid. Hay que ser conscientes de que la situación es muy complicada, tanto para el Madrid como para el Barça.
Jorge Pietrasanta, ¿difieres o concuerdas con Moisés Llorens?
Pues lo que pasa es que yo no veo ya ninguna manera con el tema principal de que ninguno de los dos equipos pueda alcanzar al Atlético de Madrid. No hay forma, y le mando un abrazo a mi querido Moy, y si alguno de los equipos lo hiciera, sí tendrían que correr, pero de inmediato, al Cholo Simeone. Esta es la gran oportunidad de ser un torneo redondo del Atlético de Madrid y pensar también en la posibilidad en la Champions. Es una oportunidad de oro que tiene el equipo colchonero. Y los otros dos, yo insisto, aunque ganaron este fin de semana, para mí, en relación a lo que hemos visto del Barça y del Real Madrid en temporadas anteriores, de los dos no se hace uno.
Moisés, falso o verdadero, no ganará ni Real Madrid ni Barcelona un solo título al terminar la temporada. Falso o verdadero.
Bueno, el Madrid lo tiene muy difícil. Prométete. Porque el Madrid ya está fuera. No, falso. El Barça gana la Copa y el Madrid, como es habitual, se queda en blanco.
¿En serio?
Porque te digo una cosa.
Si van a ganar la Copa, Moisés Llorens, también se van a caer, hombre, como en la Supercopa.
El que no la gana es el Madrid. Eso seguro. El que no gana la Copa es el Madrid. Porque solo el Barça y el Sevilla optan en el fútbol español a conseguir el triplete. El Madrid la Copa no la puede ganar. La Liga, damos por descontado, como hemos comentado anteriormente, que es el Atleti el que la gana. Veremos si el Madrid puede superar al Atalanta en la Champions. Por lo tanto, en ese sentido, año redondo para el Madrid. Nadalpete, del sextete pasarán al Nadalpete, es decir, a no ganar nada. Y el Barça, bueno, perdió la final de la Supercopa, es verdad, Se logró el objetivo de llegar a la final, no se pudo culminar. La Copa es el gran objetivo del Barça para la presente temporada.
Ricardo Puig, ¿difieres o concuerdas?
Voy a diferir por muy poquito, porque creo que sí que lo tiene mucho más complicado el Madrid, evidentemente habiendo perdido ya 2 de los 4 títulos que peleaba en la temporada. Evidentemente el más a la mano que tenían los dos era el de la Supercopa, porque era el camino más cortito. Sigo creyendo que al Barça, por más que ya no estén los dos grandes competidores en Copa, ni Atlético ni Real Madrid, todavía hay equipos que le pueden sacar un susto. Para muestra el alargue que ya tuvo que jugar contra el Cornellá, y ha habido equipos que sin esas condiciones le han complicado en otros escenarios. No tendría por qué ser la excepción la Copa. No lo veo en automático ganándolo. Coincido en que no van a levantar la Liga y a ninguno le veo empaque para Champions. Así que difiero. Yo creo que los dos se van a quedar en blanco. Y es más, agregaría que los dos se tienen que preocupar, y bastante, porque viene Villarreal, viene Sevilla y viene Real Sociedad. Ojo que no está garantizado acabar entre los 4 primeros para ninguno,
Okay, falso verdadero, Moisés Llorens. Independientemente de si llega o no Laporta, ¿Messi se va?
Es que hay un panorama muy diferente de que llegue Laporta a que no llegue Laporta. Okay.
No.
Yo creo que hay un panorama muy, muy diferente. Si entra Laporta como máximo mandatario del club de nuevo, yo creo que se le abren, que Messi puede sentarse y puede escuchar. Si entra Víctor Font, que lo veo muy complicado, o Toni Freixa, que lo veo prácticamente imposible, aunque Freixa está buscando ya estrategias para voltear las encuestas, no lo sé. Pero bueno, escúchame, el año pasado Messi puso un burofax en la mesa presidencial del entonces presidente José María Bartomeu. Se quería ir. Ya no está Bartomeu, que era su principal problema. ¿Dónde va a ir Messi con 34 años a cargarse la responsabilidad de clubes como el Paris Saint-Germain o como el Manchester City?
Y si no ha podido los últimos 5 años.
Yo creo que se va a quedar en el Barça con Laporta de presidente. Pero habrá que esperar, lógicamente.
Mauricio, ¿difieres o concuerdas?
Concuerdo, aposté a esto desde aquel día del famoso burofax. Por cierto, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Moy. Y creo que si Laporta llega, lo va a terminar por consentir, lo va a tener bien mimado durante sus últimos años como futbolista profesional, y se va a retirar con la camiseta del Barça.
Yo, si me permitís una cosa, Alvarito, el recorrido que yo visualizo de Messi: 2 años en el Barça hasta el Mundial de Qatar. Acaba esa temporada también el Barça, se va a la Major League Soccer un par de temporadas, a Miami, ¿ok? Y regresa al Barça empleado como el club. Esa es como lo visualizo yo. Ahora, de que yo lo vea a que suceda, hay mucha cosa. Lo que sí que es verdad, que lo que pase, aquí en Fútbol Picante y en ESPN lo contaremos todo.
Eso es cierto, don Moisés Llorens. Bueno, le mandamos un abrazo. En gran campaña de Cristiano Ronaldo, no ha hablado usted mucho de eso, don Moisés,
Pero escúchame una cosa, pero si el otro día perdió Cristianito.
Sí,
te voy a decir una cosa.
Se gana y se pierde, nada más que él gana mucho más.
Te voy a decir una cosa. Bruno Fernández del Manchester United ya es mucho más determinante que Cristiano Ronaldo. Mira lo que te estoy diciendo.
Está bien.
Bruno Fernández del Manchester United,
pero a la misma
más determinante que Cristiano
Ronaldo.
No se le
compañía
ni le ilustraba los zapatos a Cristiano.
No, pero escúchame. Todos empiezan así, pero acuérdate, Bruno más que Cristiano.
Sí. Pausa en Fútbol Picante. Gracias a Moisés Llorens. Tras ella, las bajas en América. América, que juega esta semana, el martes, tiene de una vez su partido. Venimos con... El partido no se llevará al cabo el 3 de febrero, como en su momento se quiso reprogramar. Las Águilas del América juegan este martes contra Juárez. Las ausencias: Guillermo Ochoa, Richard Sánchez, Nico Benedetti, por COVID, tras el partido contra Rayados de Monterrey, Pedro Aquino y Bruno Valdés por lesión. Ya Bruno Valdés se acerca más el tiempo de recuperación, o mejor dicho, el tiempo para su regreso. Pero, Ricardo Puig, ¿América le ganará a Juárez o tienes tus dudas al respecto?
No, las tengo. Yo creo que hoy por hoy, con lo que le hemos visto al América y con lo que ya arrastraba, creería, América desde el torneo pasado, se vale dudar ante el rival que sea. No le hemos podido ver todavía, ni siquiera creería yo al menos, mucha mano de lo que pretende hacer Santiago Solari. Creo que mucho tiene que ver la ausencia o el no poder contar con muchos más minutos de un futbolista que estaba llamado a ser mucho más importante, como Aquino, a ocupar un puesto que hace rato que América, o del que América adolece, como ese contención. Y luego le sigue faltando pues lo que ya le faltaba desde hace mucho tiempo. Creo que no tiene mucho desequilibrio, creo que juego por fuera hay muy poquito, hay mucha dependencia, ahora que hablábamos de eso, ¿no? De los jugadores que marcan tanta diferencia. Córdoba, siendo Córdoba, sigue siendo para mí un futbolista casi insustituible y que depende mucho del momento que atraviese, no termina por ser muy regular. Le falta, creería yo, más presencia en área, abastecer mejor. Es un equipo que sigue acarreando o arrastrando muchas dudas atrás. No, yo no le veo garantías hoy a América, casi ante cualquiera, ¿eh?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hay que tener cuidado, tampoco es que Monterrey le haya pasado encima en el marcador, solo pudieron anotar por penal.
Sí, pero el trámite de partido sí lo vi muy de cara para Rayados, ¿no? A la América le costó mucho el partido.
Sí, muy encerrado América, que eso fue un error que cometió el equipo de Solari, de hecho mostrando dos caras distintas. Jorge Pietrasanta, el partido de ida, en donde yo digo que Adame fue el que lo dirigió, porque la cara es opuesta totalmente, diametralmente opuesta a lo que presentó contra Rayados de Monterrey ya cuando Solari estuvo en el área técnica. ¿Cómo tiene que afrontar América este partido? ¿Con dos puntas o con solamente uno de ellos? Como fue, y digo esta comparación entre uno y dos y el otro partido de estas dos primeras fechas, con Giovanni de arranque o Córdoba de arranque. ¿Qué tiene que presentar América para este partido? ¿Cómo sería lo mejor para que ganara ese compromiso contra Juárez?
Mira, te voy a decir, de arranque yo utilizaría a Córdoba y utilizaría a Lainez. No sé si un punta o dos puntas. A mí en general, cuando estaba el Piojo, me gustaba más el América jugando con dos, ¿no? Con Henry y con Viñas. Pero lo que sí te digo, que de acuerdo a lo que vi en el arranque del torneo con Adame, Lainez me gustó por el lado izquierdo. Ya lo había mostrado anteriormente en Xolos, a veces hasta lo ponían de lateral. Pero jugando como casi extremo por izquierda, brilla más. Y Córdoba lo puedes acomodar en cualquier otro lado del campo. El problema con Córdoba es el que dice Ricardo Puch. A veces sí, a veces no. Pero sobre todo eso, que pensar en las dos puntas, Alvarito. Y también coincido con Puch. Yo no veo muy claro el panorama para el América contra Juárez. Dudo hasta que vaya a ganar el partido.
¡Ah, caray! Mauricio Imay, ¿cómo tiene que plantear este partido Solari? ¿Más como lo hicieron contra Atlético San Luis o como lo intentó contra Rayados de Monterrey?
A ver, yo creo que no tiene por qué cambiar, ¿no? Sobre todo hablando del aparato ofensivo, el jugar con dos atacantes, el equipo de Santiago Solari. Me parece que esa es la idea del técnico argentino durante todo el torneo o para todo el torneo.
La fecha 1 no fue así.
Aquí mi duda surge en el medio campo. Tiene razón, en la jornada 1 fue con un solo atacante, pero en el transcurso del partido terminó jugando con dos, y de arranque contra Monterrey jugó con dos, y me parece que la idea de Santiago Solari es jugar con dos de arranque en lo que resta del torneo. Ahora, aquí la duda que tengo es quién va a jugar en medio campo, Naveda con quién, tomando en cuenta que Richard Sánchez no es considerado por COVID y que Pedro Aquino está lesionado. ¿Quién más va a jugar en medio campo?
Ahí se parte, porque de hecho Ricardo Puch en el partido contra Monterrey, si no es por Córdoba, que es el que trata de generar y que tiene que bajar, el medio campo de América estaba totalmente quebrado.
Sí, bueno, pues es que creo que ya ni siquiera el talón, yo sigo pensando que la parte más flojita de América sigue siendo su cuadro bajo, particularmente su central, aunque ya que Aguilera haya podido regresar y tal, pues le da ciertas garantías, pero lo sigo viendo ahí cortito. y ahora ese medio campo que parecía que iba a rebustecerse con la presencia de Aquino, pues no puedes contar con él, pierdes a Sánchez por lesión. Sí, yo también encuentro esa misma duda, por eso no le veo garantías a América, y sumado a eso, sigue sin tener respuesta de los jugadores que te tienen que garantizar mucho más a la hora de atacar, a la hora de ir por fuera. Es cierto que llegó Lainez, que ha tenido destellos, no sé si es un jugador sobre el que ya se le puede poner mucha más responsabilidad que eso. Leo Suárez no aparece, ni hablar de Giovanni, de los que tendrían que estar ahí, o el caso Ibargüen. Entonces, pues América sigue sin encontrar muchas respuestas, ¿no? Solari tiene un problema grande de arranque de temporada, porque además esto lo puede empezar a marcar muy pronto al técnico argentino.
Bien, haremos una pausa y nosotros regresamos con más. Pero ojo, no se confíen de América. No se vayan a fiar de América porque cometerían un error. Pausa y regresamos con más aquí en Fútbol Picante. ¡A los Pumas! ¡A los Pumas! Bienvenidos una vez más a Fútbol Picante en esta nuestra segunda hora. Se les ha acabado la suerte. Me dicen que Lilini trabaja. Puede que trabaje, a lo mejor no trabaja bien. Estos Pumas que siguen evidenciando que no tienen una buena coordinación defensiva, no hay temporización, no saben retardar, no hay basculación. Este Lilini, que no ha podido potenciar a jugadores como Gutiérrez o Iturbe para que sepan regatear o ganar buenos duelos individuales. ¿A qué juega Pumas? Porque no es que tenga variantes. Tiene un juego muy disímil. Hay muchas disimilitudes en el juego de Pumas. ¿Por qué es tan disímil? ¿Por qué tiene tantos problemas para definir? Eso sí, es el equipo que más dispara. ¿Pero sabe qué? Waller corrió con cierta suerte de encontrarse un portero viejo como Viconis. Ricardo Puch, ¿qué pasó con Pumas contra Querétaro? ¿En qué le ganó Querétaro la partida?
No, en casi todo. Pumas ha jugado probablemente uno de los peores partidos en la era Lilini. El peor en este arranque de torneo, está claro, porque yo soy un convencido de que en Tijuana había generado ocasiones para ganar el partido, más que yo, los que tuvo las suyas también, pero fue mejor aquel día Pumas, y la de Waller ese día sobre el final del partido o en el segundo tiempo fue fundamental. Contra Mazatlán creo que hizo un muy buen partido, lo ganó cómodo y bien, y ayer sí, no se le dieron las cosas a Universidad, pero hay que entender, yo por lo menos soy un convencido de eso, en un equipo en donde creo que cuentas con un 11 muy competitivo al nivel de casi cualquiera para pelear, cuando se te van cayendo los soldados, pues lo va resintiendo, eso es innegable. La ausencia de Dineno ya pesa y mucho, todavía se sigue extrañando a González, eso no va a ser fácil de digerir. Y además, sin que sea un futbolista determinante, pues lo que te ayude, mozo, no pudiste contar con él. Entonces, creo que a partir de ahí se van sentando las explicaciones, que no son justificaciones, sí maneras de explicar un partido.
Estamos en Toluca.
Lo que le pasó ayer a Pumas contra Querétaro.
Oh, vaya. Un once como el de casi cualquiera, dice Ricardo.
Eso lo vamos a discutir,
sí,
ahorita.
Muy competitivo.
Eso lo vamos a discutir.
¿No viste la final?
Toluca el líder, porque es líder. Ahorita discutimos si Pumas tiene un plantel competitivo. Que se prepare, Ricardo.
Llegó a la final.
¿Qué pasa con Toluca?
A ver, ya no te escuché, Álvaro, perdón.
Toluca, líder. Líder, ¿por qué? Porque llegó Cristante, hizo modificaciones en prácticamente todas las líneas, ya sea de hombres o incluso de posición.
Pero
porque a Canelo lo tiende más hacia un costado,
porque
a Castañeda lo pone detrás de Michael Estrada, tiende más por derecha a Rubén Sambuesa, cambios en el medio campo, Gallito y el Cerrucho en lugar de William y de Ríos, cambios en la defensa con Torres Nilo, con Barbieri, cambios por los costados, no está, entra de cambio el Fingers López, pero estuvo Salinas en ese sentido, le ha cambiado Cristante todo al Toluca, pero en verdad Pumas, un plantel competitivo, cuando Gutiérrez de 16 duelos individuales pierde 13, Waller cuando no gana ni un solo duelo individual de 9 oportunidades, y Iturbe, que tuvo 17 manos a manos y perdió 16. Rodríguez, como lateral, perdió el 75% de sus enfrentamientos. En realidad tienen un plantel competitivo cuando Rivas con sus compañeros no pudieron equilibrar o neutralizar cuando Querétaro les hacía 2-1. O Jorge Pietrasanta, ¿Pumas tiene un plantel competitivo de verdad?
Sí, sí, por eso te digo, ya dejemos lo del torneo pasado, pero tan competitivo que llegó a la final, tan competitivo que da un par de muy buenos encuentros, saca un empate, saca una victoria.
Pudo perder ese partido.
Todos los equipos, hasta los competitivos, Álvaro, tienen una mala tarde, una mala noche. Ayer le tocó la mala suerte, digamos, a los Pumas de tener un mal partido contra un Querétaro que aprovechó todas esas circunstancias con las ausencias, con bajas de juego. Pero no me critiques a Gutiérrez, por favor, viene de dar un gran partido contra Mazatlán. Ya sé lo
contra
que pasa.
¿Contra Mazatlán?
Los viejitos de Mazatlán. Claro, los viejitos okay. De Mazatlán.
¿Usted recuerda ahí que el mano a mano de Gutiérrez contra Mazatlán fue contra el Chispa Velarde, verdad?
Muy
Chispa Velarde está viviendo su cuarta década de vida.
Y tuvo
¿es en serio?
Un muy buen torneo. No, es en serio, es en serio.
O sea, Carlos Gutiérrez, le ganaron a Mazatlán porque Mazatlán son unos viejos.
Las opciones que le ha dado el técnico. Ayer no, pero ayer fue en general el okay. Equipo. Ayer tuvo, ¿por qué no entender que tuvo un mal partido? Un mal partido.
Don Jorge Pietrasanta.
¿Por qué? Por producto de algunas ausencias.
Dígame una cosa, don Jorge Pietrasanta.
La primera hora diciendo cinco canteranos.
¿Por qué el equipo de Lilini tiene serios problemas para defender, sobre todo cuando le hacen recuperación contra golpe? ¿Por qué?
Uy, ese tema no se lo toques a Mauricio Imay porque se frota las manos para hablar de Johan Vázquez. ¿Por qué? Por algunos momentos ayer, obviamente, falta de coordinación. Hay buenas jugadas al ataque del equipo de Querétaro, esa que se barrió por la derecha y luego hace un golazo. O sea, hay que considerar también al rival, ¿no? A mí, en términos generales, con Mozo, porque Rivas, pues todavía no, con Mozo, con Rodríguez por el otro lado y con los dos centrales que ha venido utilizando Lilini, a mí me gusta, y obviamente lo del portero.
Pero ¿no? Esto no es el que le guste. Mozo provoca dos contragolpes contra Tijuana y si no está Talavera, pierden por Mozo. Mozo tiene tres torneos consecutivos siendo uno de los peores laterales en manos a manos defensivos. Mozo estorba más una escoba, retarda y temporiza más una escoba que Mozo. Mozo es bueno para estar en la fiesta, papá, y estar echándose unos traguillos.
Pero como quieras tú, por algo es el titular. Y es normal que se resienta. Y se nos está olvidando que este equipo, porque por más que, y ahora vendrá también Mauricio a decir, no, pues no puedes seguir resintiendo la ausencia de González, no la vas a curar en dos partidos. Además, se te fue tu lateral izquierdo titular, pierdes a tu otro delantero, no juega tu lateral, vienes recuperando futbolistas que en teoría tienen que ser muy importantes, como Fabio, como el propio Saucedo. Es decir, Pumas pues está en este proceso, es hasta cierto punto creería normal que tengas un mal partido. Lo ha jugado ayer contra Querétaro. No vamos
lógico,
a venir a justificar a nadie.
Lógico,
puedes citar individualmente al que tú quieras. En general, ayer Pumas se ha quedado muy cortito y colectivamente ha jugado un muy mal partido. Y creería que si tomas los números de cualquiera de sus futbolistas que ayer estuvo en el campo, todos van a arrojar datos muy negativos porque el partido no ha sido bueno. De ahí a quitarle mérito a un equipo que viene de ser segundo general el torneo pasado, de jugar la final, sí, de competir esa final y haber estado realmente cerca de poder sacar un resultado, de revertir la eliminatoria.
11 contra 10, Ricardo Puch, en el partido de ida.
Con eso,
Pumas,
por favor,
con superioridad numérica, recibió un gol del empate. ¿Es en serio? Pumas fue el equipo con más empates el torneo anterior.
¿Qué tiene que ver
con
eso?
Con más empates, 8 en total.
¿Cómo es el asunto,
muchachos? Contra Cruz Azul le falló un penal en la fase regular. Toluca, autogol de Luis García.
Mira,
contra Atlético San Luis, dos rebotes y un autogol.
¿Y
contra Santos, dos errores de Acevedo en larga distancia. Contra Puebla y contra Tijuana, bajas por COVID de estos dos equipos. Y contra Querétaro, expulsa la Luna al minuto 57 y a partir de ahí viene la victoria del conjunto universitario. Y tiene la suerte además de enfrentarse al Atlas. ¿Es en serio que estos Pumas? ¡Claro! Eran circunstancias, Ricardo Puch,
no,
¿qué me estás
pues
hablando?
Ya, sí, o sea, se te acabó el argumento de lo de la suerte porque el equipo fue sacando resultados todo el torneo pasado, se terminó metiendo segundo.
No, por suerte los iba sacando,
y
iba sumando, Ricardo.
Al final,
¿pero qué pasó contra León?
Te iba a complicar mucho si salía campeón. No salió campeón, para mí cumple un gran torneo y lleva dos muy buenos partidos. Ayer jugó mal todos los equipos. Si nos ponemos a ver las ligas de cualquier parte del mundo,
sí,
todos los equipos están atravesando momentos.
Mira, Fíjate, en Liguilla Pachuca le falló penales. Contra Guadalajara, Guadalajara falló dos veces el 3-1. Dos veces falló el 3-1. No le pudo ganar al América, no le pudo ganar al Necaxa, no le pudo ganar a Tigres, no le pudo ganar a Mazatlán, no le pudo ganar a Monterrey y no le pudo ganar ni a Juárez, y perdió contra el León. Entonces, no hay ningún mérito. Este equipo era fortuito. Yo pregunto, de todas estas situaciones, ¿por qué Lilini no ha potenciado a sus jugadores para regatear mejor? ¿Por qué Lilini no ha podido que su defensa bascule, temporice, retarde y sea mejor coordinada? ¿Por qué? Porque esto ha sido un producto de la casualidad, pero hoy se les acabó la suerte. Le ganan a los viejos de Mazatlán. Contra Tijuana sí pudieron ganarlo, pero también pudieron perderlo por culpa precisamente de Mozo. Con Mozo sin él no hay absolutamente ninguna diferencia. ¿Por qué Lilini no puede ajustar el 2-1 por la banda derecha? Porque no le sabe. Porque Lilini no es un buen director técnico, es un formador. Respóndame con argumentos, señor Mauricio Imay. Estos Pumas, ¿por qué no le ganaron a Querétaro?
A ver, para empezar, yo ya no voy a debatir si fue por suerte o no fue por suerte, si fue malo o bueno el torneo anterior, porque ese ya fue el anterior y para
porque
mí
no hay manera torneo, de rebatir eso.
Para mí fue un torneo excepcional, fue un torneo perfecto el del equipo universitario.
Mucho empate.
Ahora,
si fue suerte.
Hablemos de la actualidad, ¿no? No vivamos del pasado, de la actualidad. En la actualidad, el equipo de Pumas en este torneo juega una buena fecha 1. No le puede ganar porque Jonathan Orozco fue factor con el conjunto de Xolos. En la fecha 2 le gana y con autoridad al equipo de Mazatlán en casa. Y en la fecha 3 tiene el peor partido en la era de Andrés Lilini. Punto y se acabó. No es para hacer mayor drama.
No, la cuestión histriónica es nada más porque hacemos un show de televisión. Punto. Es así de fácil. Ahora me va a decir usted, don Jorge.
No, que tú eres dramático.
¿Van a ser campeones o subcampeones?
Van a estar en la liguilla. Van a estar en la liguilla otra vez. Ojalá recuperen pronto a Dineno, ¿no? Se hablan de entre 3-4 semanas, hay quien dice un poco más. Pero ahí está Montejano, es lo que discutíamos en la primera hora. Los canteranos desde el torneo pasado lo supo utilizar bien Lilini. Algunos brillarán más, otros menos, otros como mira, ya tiene la titularidad. Pero ahí están y en la
esa es muy buena, don Jorge. Se la voy a copiar.
Jugadores como Fabio Álvarez, pues la cosa puede cambiar. A ver, te escucho con detenimiento.
Se la voy a copiar. Unos más, otros menos. Es muy buena, esa es muy buena, don Jorge.
Unos más, ahora, otros menos, pues la realidad, ahora, porque ayer ahora, Rivas obviamente no responde en cuanto a la capacidad que Mozo ha mostrado durante varias campañas. Sí, también escucho.
Ahora, Jorge, Andrés Lilini siempre ha jugado con dos delanteros. Ahora, ¿cómo le va a hacer si nada más tiene a Montejano?
Porque tiene que ajustar entonces, y ahí es en donde veremos el nivel de ajuste que
tiene
Lilini
para esta temporada. ¿Qué pasó con Mora y Martín Rodríguez, Mauricio Imay?
Martín Rodríguez creo que ya ni quería, no quería regresar al equipo de Pumas, pero bueno, escucho a Mauricio.
¿Y Felipe Mora, que es el delantero?
O que traigan a cualquiera, como dijiste en la primera hora, ¿no? Mientras extranjero, no importa quién, a que le quite chamba al mexicano, no importa que sea de donde sea, pero que sea extranjero.
Ahí vamos con esa discusión. Por favor, esa discusión ya no la traigamos tampoco acá, ¿eh? O sea, ya también, que no hay oportunidad para el mexicano.
Mándame una lista de discusiones que quieres. Mándame una lista de discusiones que quieres para tomártelas en cuenta.
Órale, al rato te las paso. Al rato te las paso con mucho gusto, pero...
Eso sí ya no sé, ¿eh? Eso sí ya no sé.
Ya bórrala de la lista, porque me parece ridículo que sigamos diciendo es que no hay oportunidad, es que no le damos confianza.
Déjame anotarlo.
Le dan chance a Montejano, ¿qué pasó con él?
Nada más déjame le pongo este ejemplo a Jorgito. Jorgito, Martín Barragán ayer fue titular otra vez con Necaxa, lleva 2 años de no marcar un gol. Martín Barragán ha sido en México, ¿eh?
33 partidos.
¿Y eso qué?
Sí, no entendí.
Para que ya no vengas a decir que no hay oportunidad para los mexicanos. Ya, por favor.
No. ¿Y eso qué? Es otra gran... Esa es Pietrafrase. ¿Y eso
qué? Son divinos, ¿eh? Son divinos ustedes dos.
Es que aquí lo que más me preocupa de ustedes es que quieren responsabilizar de todo al pobre Montejano que lleva un partido y medio. Hombre,
nadie quiere responsabilizar.
Estaba en el suelo, Mauricio.
Fuiste tú, ¿eh, Mauricio? Nadie lo está responsabilizando de nadie.
Nada más estamos diciendo que es la apuesta de Pumas y tú estás enojado porque Pumas apostó por un canterano
y quieres que traigan a alguien más.
No, te equivocas. No, te equivocas. Pumas no apostó por el canterano.
A un futbolista de partido y medio en primera división.
A ver, para empezar, Pumas no apostó por el canterano porque Pumas lleva, te lo dije desde hace rato, un par de meses buscando un delantero. Así que de inicio no apostó por el canterano.
¿Y entonces qué hacen el primer equipo jugando?
Montejano, por una necesidad, Ricardo.
Si está ahí es por algo, ¿no? Es porque dijeron, bueno, si se complica la cosa, pues que vaya Montejano. ¿O no?
¿Por quién entró?
Hay gente en el barrio. Hay gente en el barrio que juega mejor que Gutiérrez. Hay gente en el barrio que juega mejor que Rodríguez. No, hay gente en el barrio que juega mejor que quién te gusta, que el propio Rivas.
Álvaro, nada más para terminar con lo de Montejano.
Álvaro, entiendo tu personaje, pero no te pases.
Para terminar con lo de Montejano y los jóvenes, yo siempre he creído que lo ideal para ellos es estar bien arropado con gente de experiencia. Y hoy Montejano está muy solo. Hoy Montejano tiene que luchar y pelear contra el mundo él solo con muy pocos minutos en primera división, lo cual me parece muy injusto. Si hoy
mientras
seguramente
Pumas
tienes la oportunidad siga de
apostando
a platicar
por
con Montejano,
niños mimados
con café,
del Pedregal, no van a crecer. Tiene que buscar gente con hambre,
no te
gente con ansia,
no es niño mimado del
con
Pedregal,
esas ansias de trabajar.
No, conoce la historia de la gente, Álvaro, antes de hablar. Montejano no es niño mimado del Pedregal. Para
okay,
empezar,
¿y Gutiérrez?
Para continuar, era goleador. O sea, no llegó con su maletita a debutar con Pumas en el primer equipo.
¿Y cómo ha sido los últimos 20 años?
Era goleador del
¿cómo
Pumas
ha sido los
Tabasco?
Últimos 20 años?
Goleador
los sobrinos
Pumas
de los exjugadores, los chicos fresitas. Esa ha sido la historia de Pumas de hace 20 años para acá. Ya no son los 80, no son los 70.
Porque la Cobra Mendoza
ya no hay clase trabajadora, producto del esfuerzo, del trabajo. Es Goya, Goya, casi un rara, Goya, universidad, güey. ¡Hijo! La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Pumas contra Atlas este domingo 31 de enero a las 11:45, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN. ¡Los esperamos! Pumas contra Atlas, por ESPN.
El plan semanal de Javier el Vasco Aguirre es entrenar con los futbolistas que tenga a su disposición. Al menos este lunes el Vasco pudo tener en la práctica a 16 elementos, incluyendo a John Estefan Medina, lateral derecho colombiano que había dado positivo por COVID-19 y desde el día de ayer regresó a las instalaciones del Barrial para realizar algunos ejercicios en el gimnasio. Ya este lunes pudo participar en el campo con algunos ejercicios con balón. Y bueno, el equipo del Monterrey pensando en su compromiso del próximo 2 de febrero ante el conjunto del Puebla, un partido que tuvo que ser cambiado de fecha correspondiente a la semana 4 del torneo Guardianes 2021. Para el próximo miércoles, nuevas pruebas PCR para todos los elementos de la institución albiazul y conocer en próximos días los resultados para saber con quién se puede contar en la preparación en este compromiso para viajar a la ciudad de Puebla. Ese reporte desde la Sultana del Norte. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a Óscar Gallardo desde la Sultana del Norte. Bueno, hermano César, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué va a presentar América? De las bajas que ya nos has dicho la semana, ¿cómo va a reemplazar esto para el partido contra Juárez, mi querido César?
Alvarito, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hay que decir que hoy el América, por la noche, al más puro estilo europeo, tendrá su último entrenamiento antes de enfrentar este martes al cuadro de los Bravos de Juárez. Como bien lo dices, son prácticamente 5 las bajas que ya están confirmadas. 3 de ellas son por COVID-19, la de Guillermo Ochoa, Benedetti y Richard Sánchez. Sebastián Córdoba no estará disponible por suspensión, mientras que Pedro Aquino tampoco será tomado en cuenta porque no trabajó durante toda la semana pasada y apenas en esta semana se espera que comience a tomar ritmo de nueva cuenta. Hay algunos nombres que ya se van perfilando, por ejemplo, Óscar Jiménez seguramente estará en el marco del América, un tipo que las veces que ha sido requerido ha brindado seguridad en la portería azul crema, mientras que Santiago Naveda también se está perfilando para tener su segundo partido consecutivo como titular, debido a que no estarán disponibles ni Richard ni Aquino, y él tendría que hacerse responsable de esa media de contención. Ahora vamos a ver a quién elige Santiago Solari
para ser el volante mixto que ha manejado durante estos dos partidos. Puede ser la opción de Emilio Sánchez o el mismo Alan Medina. Todo esto se definirá en próximas horas cuando América tenga su última práctica antes del partido contra Bravos de Juárez.
¿Qué va entonces? ¿Cuál sería la posible alineación contra Juárez?
Una posible alineación sería con Óscar Jiménez en la portería. En la defensa no habría tantos cambios. Estarían Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Emmanuel Aguilera. El lateral izquierdo se lo estará jugando entre Escobosa y entre Luis Fuentes. En el medio campo, aquí es donde vienen las dudas. Se podría perfilar, como decíamos, Naveda, acompañado ya sea de Alan Medina o de Emilio Sánchez. Mientras que adelante, ya vimos que Santiago Solari no le tiembla la mano a la hora de hacer cambios. Entonces, pudiera ser que veamos de nueva cuenta a Henry Martín acompañando a Federico Viñas, o si prefiere utilizar el primer sistema de juego que utilizó en el partido contra San Luis, podría dar cabida por ahí a Giovanni Dos Santos y a Leo Suárez y únicamente jugar con un centro delantero. Esta es una situación que Santiago Solari tendrá que definir en las próximas horas.
¿Cuándo va a estar recuperado Bruno Milcar Valdés y Pedro Aquino?
Bruno Valdés va de muy buena manera. Me dicen que a lo mucho serán 5 semanas más las que no tenga actividad, es decir, podría estar regresando a más tardar en el mes de marzo, pero si hay una buena recuperación, incluso podríamos pensar que en los últimos días de febrero ya pudiera estar disponible el paraguayo. Sin embargo, en América no quieren apresurar las cosas, pero lo que sí es una realidad es que a más tardar en el mes de marzo ya estará Bruno Valdés de nueva cuenta disponible para jugar. En el caso de Pedro Aquino, esta semana va a comenzar de nueva cuenta a retomar el trabajo físico al 100% con sus compañeros, después de que la semana pasada únicamente estuvo haciendo rehabilitación por el tema de la lesión muscular en la pierna derecha y que también lo estaban poniendo físicamente al 100% en el tema aeróbico. Hay que recordar que él tuvo COVID-19 antes de llegar al cuadro del América. Eso le afectó, por supuesto, en el tema respiratorio, además de que llega de una ciudad como León a la Ciudad de México, donde, por supuesto, la altura es diferente y es una situación que también le pesó.
El tema de los extranjeros, ¿está buscando algo más América o ya no?
Ese tema está muy caliente, hermano, para esta semana, porque América tiene de aquí hasta el 31 de enero para liberar una plaza de extranjero y con eso abrirle la puerta a Nicolás Castillo, quien continúa trabajando a tope en su recuperación. Ya sabemos que los que no son bien vistos son Roger Martínez y Andrés Ibargüen, pero ninguno de los dos jugadores tiene una oferta en la mesa que realmente sea atractiva para todas las partes. Por ahí la MLS se ha fijado en Ibargüen, sin embargo el colombiano no quiere bajarle al sueldo porque él estaría llegando con la etiqueta de no jugador franquicia, por lo que tendría que ganar cuando mucho $690,000 al mes, una cantidad que es menor a la que percibe en el cuadro del América y por eso también las cosas no se han facilitado. En este momento las Águilas van contra reloj para deshacerse de algún jugador foráneo porque tiene hasta el 31 de enero para dar de alta a Nicolás Castillo en una de estas posiciones.
Perfecto, César, muchísimas gracias, saludos.
Saludos, que estén muy bien.
Al año. Bueno, se encuentra América contra Juárez. A ver, Mauricio Imay, no va a estar Córdoba por la expulsión. Mala vida contra Rayados de Monterrey. ¿Giovanni Dos Santos, entonces, sería opción?
Sí, ¿tú, Giovanni? Para mí es el natural, Giovanni. Sí, para mí tendría que ocupar esa posición, tomando en cuenta que jugó por fuera.
Se ríe de tu Giovanni.
Que jugó por fuera no. Sebastián Córdoba, que yo sigo creyendo que el mejor provecho que le sacas a Córdoba es por dentro, pero con espacio, jugando como un volante mixto. Aquí se le abría esa gran oportunidad a Santiago Solari para probarlo, como en algún momento lo hizo Miguel Herrera cuando tenía Guido Rodríguez y utilizaba en esa posición como volante mixto a Sebastián Córdoba. Giovanni Dos Santos yo creo que es el natural para jugar como un volante por fuera, por izquierda, porque por derecha va a mantener a Leo Suárez y yo creo que va a jugar con dos delanteros, el caso de Henry y de Viñas.
Sí, Ricardo, tú decías que no consideras que América lo pueda ganar. ¿Cómo estaría el panorama para Solari de ser así?
Pues hablábamos de eso, ¿no? Al arranque, en la primera hora, yo creo que es un arranque de campeonato que puede ir marcando mucho a Solari, por más condicionado que esté por las bajas. Yo creo que Solari se topó con un equipo que no pensaba iba a estar tan cojo al arranque de temporada. Sigo pensando que el no contar con Aquino de arranque es el principal problema que tiene que resolver. En defensa no termina por tener demasiadas garantías. Se juntan el hambre y las ganas de comer. Si la solución en este América hoy para generar, o mañana para generar juego, va a ser Giovanni Dos Santos, pues mal estamos todos, ¿no? Imaginemos ponerte hoy en manos de Giovanni o ponerle al América hoy en manos de Giovanni. Yo no tenía presente la baja de Córdoba, Mauricio, pero es de lo poquito rescatable que tiene el equipo, y no tenerlo, pues es otro factor por el cual apostar a que América le gana a Juárez el martes, pues me parecería muy aventurado. Yo no veo, te diría, ni siquiera cómo pueda sacar los 3 puntos.
Ah, caray, o sea, Pietra, Giovanni no sería una buena opción de arranque con América, o sea, ¿no cargaría este equipo?
Es la opción más experimentada que tiene, y coincido yo con Mauricio, para mí es el que debe ocupar ese lugar para el partido de hoy, pero también por ello...
por descarte, Pietra, no por garantías, ¿no?
De acuerdo, Ricardo, de acuerdo. Y por eso iba a lo siguiente. Por eso veo bien complicado, como dije en la primera hora, que el América pueda sacar un buen resultado en este partido. No tuvo un tan mal encuentro Giovanni en el primero, pero tampoco fue ninguna maravilla. Como dije hace rato también, para mí debe de jugar otra vez Lainez por el lado izquierdo, y jugar con Leo Suárez por el lado derecho, con Naveda, con Giovanni, los dos allá adelante. Eso es lo que yo pensaría para el partido de hoy.
No, ya no entendí. Entonces ya no coincidimos, Jorgito. No, tranquilo. ¿Por qué siempre tan agresivo?
Coincido con lo de Giovanni.
¿Pero en qué posición?
Mándame tu lista para hacerte caso. Eso es lo que digo.
¿Pero en qué posición? ¿En qué posición entonces tendría que jugar hoy Giovanni? Mañana.
Utilizarlo junto con Naveda, ahí para mí tiene que ser ahí. Pero los dos abiertos, Suárez y Lainez. Pero es que no hay otra manera en este momento.
Pero Mauricio, ¿qué te ofende si Giovanni no ha sido un factor diferencial en el América?
No me ofende absolutamente nada. Lo que no me terminó por cuadrar fue cuando empezó a dar su alineación Jorge Pietrasanta. Entonces yo dije, ¿dónde va a meter a Giovanni Dos Santos? Creo que si pones a Giovanni Dos Santos como volante mixto, entonces sí va a quedar muy lejos de la zona donde él puede gravitar y te va a ayudar muy poco en la recuperación de la pelota.
Pero entonces, ¿en dónde sí podría brillar Giovanni Dos Santos? Brillar.
No, para mí tendría que ser atrás del 9 o jugando por un costado. A mí me gusta más.
No,
mí,
porque no encara, le da miedo encarar.
Bueno, por eso, atrás del 9. A mí siempre me ha gustado que juegue atrás del 9. Siempre, durante toda su carrera. Y se lo he dicho tal cual. A mí me gusta más jugando atrás del 9, teniendo libertad y quitándole toda responsabilidad de recuperación de la pelota. Por fuera no es una mala opción, pero para mí el mayor provecho lo puede sacar atrás del 9. Insisto, creo que Solari tiene la idea de jugar con dos delanteros.
¿Pero es una buena idea, Ricardo, dos delanteros?
Pues yo prefiero eso. O sea, yo sigo sin encontrarle cabida a Giovanni. O sea, yo creo que los problemas que tiene Solari para conformar el equipo para mañana no pasan.
No estabas diciendo que por descarte mañana sí tendría cabida.
No. Si juega Giovanni, sería casi por descarte, porque entiende Solari que es lo que, digamos, le queda. Yo, si dependiera de mí, yo a Giovanni ya no lo
que hay. Si tiene a Lainez.
Por eso, pues, es lo que voy a decir. Si dependiera de mí, yo a Giovanni no lo pongo a jugar. Yo, Giovanni, no jugaría en este América. Sigo creyendo que las opciones hoy para jugar son Lainez por un lado, Leo Suárez, que sigue muy cortito en rendimiento, pero por el otro jugaría con los dos adelante. A mí el hueco que me falta por llenar es el de ese segundo volante, que tampoco, no coincido con Pietra, no se lo daría a Giovanni. Yo por eso a Giovanni no lo pondría a jugar. No sé cómo lo va a plantear Solari, porque no entiendo
Ricardo,
a quién puede
Alan Medina, o sea, todo... Ricardo, todo surge porque no está Córdoba.
Correcto.
Entonces, ¿a quién se lo dan? Como decía César, Alan Medina quizá. Yo prefiero aún así ir con la experiencia de Giovanni, aunque sea...
Yo prefiero que Solari pruebe con alguien más y vea si alguien le puede responder. O sea, yo ya estoy cansado, al menos yo, de seguir esperando a ver si Giovanni, así llevamos la carrera entera de él. Yo creo que ya dejémoslo de esperar, y Giovanni para mí no tendría que ser la opción.
Ahora, seguimos hablando de Leo Suárez y seguimos criticando las acciones o los partidos que ha tenido Giovanni Dos Santos. La realidad es que Leo Suárez tampoco nos ha demostrado mucho.
Pero es que es lo que habíamos dicho.
Leo Suárez se muere de algo. Tiene ímpetu, es combativo, no gana duelos, no puede centrar bien. O sea, sí, de acuerdo, pero Giovanni desaparece muchas veces más que lo que pueda desaparecer Leo Suárez.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.